Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Hoy que ya es martes 3 de febrero, y con febrero iniciamos el mes de aniversario de Economía Hecha en Jalisco. Bueno, si para los 100 programas tuvimos fiestón, y para los 200 también.
Fiestón, no, no.
Pues para el aniversario va a ser, bueno, algo espectacular, yo espero. Estamos preparando, pero por lo pronto vamos a arrancar este mes de festejos, pues con entrevistas, que ya lo adelantábamos el viernes pasado, pues son con grandes personajes, grandes empresarios, grandes historias que compartir con todas y todos ustedes. Bueno, por lo pronto vamos a saludarle, antes de presentar a nuestro invitado, el equipo completo que hace posible Economía Hecha en Jalisco. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y en este otro le saluda con muchísimo gusto Ana Alcaraz. Bienvenidos a este nuevo mes, a esta nueva semana, que bueno, como lo he escuchado todo el día, y pues sí, es un martes con cara de lunes, pero es una semana corta, bendito Dios, así que aprovechémosla. Y qué mejor que hacerlo en compañía de Economía Hecha en Jalisco, que bueno, si bien hoy es martes y es, pues lo conocemos como martes con M de mujer, y los viernes nos gusta decir salud, pero sí, en ocasiones, bueno, la agenda de nuestros invitados no nos lo permite de esa manera, nos adecuamos y los martes decimos salud, ¿por qué no?
Desde luego.
Es muy válido, y el día de hoy hablaremos de una de las industrias que más nos enorgullece, que más representa al Estado a nivel internacional, y conoceremos mucho más de este tema del que luego todos somos expertos, Pati.
Ah, por supuesto, sobre todo en beberlo.
Claro.
Pero vamos a conocer mucho más de la cultura de esta bebida, de nuestra primera denominación de origen en México, y vamos a conocer lo que se hace para defenderla a nivel mundial, para promoverla, y por supuesto también para pues mantener siempre resguardada esta cultura, esta agroindustria que genera miles de empleos en nuestro país, porque no solamente en el estado, sino en los 5 estados que integran la denominación de origen.
Así es, bueno, de eso platicaremos el día de hoy, porque somos los primeros y principales embajadores. Pero antes, bueno, todo el equipo le da, por supuesto, la bienvenida a Gerardo Huerta en la cabina, y Bere Flores, toda una profesional, recibirá sus comentarios a través del 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. Si prefiere enviarnos un WhatsApp o un Telegram, el número es el 33-11-55-19-62. Y bueno, vámonos a lo que nos truje, porque ¿de qué vamos a hablar, Pati?
¿Con quién vamos a hablar? Agradecemos muchísimo que nos acompañe en esta cabina toda una institución en el sector privado de Jalisco. Han sido décadas ya dedicadas a colaborar y dirigir diferentes organismos del sector privado, pero hoy está con nosotras aquí como presidente del Consejo Regulador del Tequila, ni más ni menos que don Aurelio López Rocha. Don Aurelio, bienvenido, ¿cómo está?
Muchísimas gracias, es un placer y un honor para mí estar aquí con ustedes y a platicar del tequila, que como dijeron, es un orgullo para todos.
¿Verdad? Que es un orgullo. Gracias. Bueno, la verdad es que don Aurelio va regresando de esta gira que se hizo por diferentes países, uno de ellos España, donde además participaron en Fitur, esta Feria Internacional de Turismo, pues llevando desde luego al tequila como el gran embajador que decía Ana, como el gran embajador de nuestro país, aprovechando que además México fue el país invitado de esta feria, ¿no? Pero se entregaron distintivos, se hicieron muchas cosas, trabajo importante para el tequila, don Aurelio. ¿Por qué no comienza a platicarnos por esto?
Por supuesto. Bueno, la verdad es que la entrega de los distintivos en Madrid, aunque se entregaron no solo a restaurantes o bares de Madrid, se entregaron a restaurantes de toda España, prácticamente en el ahora sí que es la fecha en la que se han entregado más en el transcurso de una semana. Y muy, muy afortunados de que en la primera nos acompañó el gobernador del estado a un restaurante emblemático de comida mexicana en una ubicación muy
hermosa
frente a la Puerta de Alcalá. Entonces arrancamos muy bien, pero una de las cosas más interesantes que a mí me tocó vivir es la emoción con la que reciben este distintivo, ¿no? Y bueno, los que son restaurantes mexicanos y son mexicanos los dueños o los colaboradores del restaurante o del bar, pues es muy muy natural que lo sea. Sin embargo, sí comparto una experiencia en un restaurante donde la gerente, una españolísima, recibió el distintivo prácticamente con lágrimas en los ojos, ¿no?
Wow.
Muy muy conmovida, muy emocionada y por supuesto muy comprometida. ¿Por qué? Pues porque además de la capacitación es el compromiso de defender la autenticidad del tequila. Si es que en la medida en la que vayamos multiplicando la presencia de restaurantes y bares o hoteles, ¿no?, con el distintivo T, nos aseguramos de que se ofrezca auténtico tequila, que pase las normas en sus dos versiones y que pues ahora sí que se eduque también a través de los meseros, de los barmans, sobre lo que es el tequila. Y esto pues indudablemente que redunda en una mayor posibilidad de venta de tequila y un disfrute de un tequila de más calidad cada vez.
La garantía del prestigio que tiene el tequila, ¿no?
Así es, así es. Y verdaderamente digo, yo tengo, es la segunda gira que hago con el Consejo. En ambas, verdaderamente ir con tequila como categoría y con el Consejo Regulador es sorprendente en el sentido muy positivo del prestigio que ha alcanzado la institución y la categoría. Entonces, pues se abren las puertas de instituciones privadas, públicas, de la industria de ahora sí que restaurantera, de la restauración, y el boom de la comida mexicana en España es importantísimo y parece que no hay para atrás, o sea, seguirá creciendo y creciendo, porque aunque sean restaurantes de comida española, ya involucran algunos ingredientes muy mexicanos, ¿no?
Oiga, don Aurelio, nada más para hacer una pausa en esto, ya nos sigue comentando, para que las personas, nuestro auditorio que nos está escuchando, sepan qué es el distintivo T. Ya dijimos que se hizo una entrega masiva o de las más altas esta certificación, pero ¿a quién se le entrega un distintivo T?
Se le entrega al restaurante, bar u hotel que haya ido por el proceso de capacitación y asuma el compromiso de defender, promover y defender la categoría del auténtico tequila. Entonces se entrega una placa, un diploma que se comprometen también a exhibir cerca de la barra, y eso pues les permite ahora sí que garantizar para finalmente el comensal o el asistente que se está sirviendo verdadero tequila y que pueden explicar la diferencia entre un tequila blanco y un tequila extrañejo, ¿no? Y esto hay que estarlo haciendo permanentemente porque es una industria a veces de alta rotación, ¿no? Entonces hay que estar capacitando, recapacitando y recertificando. Y eso, bueno, pues el equipo, y en este caso nuestro representante José Torres, que tiene tiempo trabajando en Madrid.
Pepe Tequila,
conocido como
mejor
Pepe
conocido.
Tequila. Sí, es, y lo hace muy bien, y verdaderamente ahora como resultado de esta y lo mediático, ¿no? Bueno, ya sea cuando yo me regresé, ya se habían apuntado 6 restaurantes que querían su certificación.
Claro, se contagia, ¿no?
Se contagia, ¿no? Y es muy bueno porque ¿cuántos centros de consumo no hay? O sea, nosotros para poder tener una penetración del 1% tendremos que dar, no sé, miles de distintivos, ¿no? Entonces sí, nosotros estamos analizando de qué manera reforzamos para multiplicar más el esfuerzo y que podamos llegar a más gente.
Muy bien, pues es momento de ir ya a la primera pausa, si nos permite don Aurelio, pero vamos a aprovechar para invitarles a todas y todos ustedes para que marquen nuestros teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 o envíe un WhatsApp al 33-11-55-19-62 y participe porque, por supuesto, el Consejo Regulador del Tequila, trae un obsequio muy especial para usted.
Así es, así que bueno, aproveche el tiempo. Por lo pronto nos vamos a la primera pausa y no se despegue. Esto es Economía Hecha en Jalisco.
Bueno, ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco, les recordamos que el presidente del Consejo Regulador del Tequila, don Aurelio López Rocha, que está esta tarde con nosotras, ha traído pues un obsequio, es un kit completo, una botella del Tequila Lab, que es una botella muy especial, de verdad, creada por no sé cuántos maestros tequileros, y además un libro, porque el tequila es el único arte que se bebe. ¿Estoy en lo así correcto? Es, sí, correcto. ¿Verdad? Entonces, está el libro y la botella forman el kit completo que usted se puede llevar esta tarde, ya sea comunicándose a nuestros teléfonos en cabina o enviándonos un mensaje vía WhatsApp.
Y justamente a través del WhatsApp ya nos está llegando su participación. Muchas gracias. Héctor Esparza Flores, buenas tardes y los felicito por su hermoso programa y me apunto para la rifa. Muy bien, Héctor, ya está anotado. La señora Angélica Flores Corona, los felicito por su programa y me anoto. Que tengan todos una linda tarde. Igualmente, muchas gracias. Saludos, buen día. Una pregunta para el invitado. ¿Qué tan cierto que el tequila blanco es menos puro? Pregunta Omar Pérez, ¿no? Si ya están poniendo preguntas de examen, ahorita nos contesta don Aurelio. Saludos, buen día. Una pregunta es justo lo que ya leímos. Saludos, tequileros. Me anoto para el regalo del CRT. Soy Luis Gerardo Jiménez González. Excelente para hoy el tema del tequila. Les dijimos. Araceli Castellanos, saludos al señor Aurelio López Rocha, grandes empresarios y gran persona humana, nos dice Araceli Castellanos. Buenas tardes a todos en cabina, me anoto para la rifa. Felicidades al invitado y me apunto. Saludos al señor López Rocha. Yo trabajé para su familia en el Club de Industriales, el chef Gustavo Ramírez Oropesa. Sí. Y bueno, muchos más que nos están llegando, gracias por su participación. ¿Por dónde empezamos, don Aurelio?
Donde digan.
¿Le parece? Nada más para no dejar con la duda a nuestro radioescucha sobre el tequila blanco.
Sí, no, en realidad el tequila original es blanco. El después de ese está el joven, el reposado, el añejo y el extrañejo, y después una nueva categoría que es el cristalino, uh-huh, que se... Que en realidad pues es un añejo ya
despintado,
¿no?
Esa es la descripción de Patrick.
Pero yo creo que lo importante es que hay paladares para todos y también momentos, ¿no? Hay quien puede empezar con un blanco, después va al añejo y después al extrañejo, ¿no? Entonces yo creo que es muy 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 respetable, pero no, el más puro tequila es el blanco, uh-huh, justamente, ¿no? Y yo creo que ahí tiene que cada quien que... Los invito a que cada quien vaya, haga su prueba, claro, los deguste todos, los huela, vea las graduaciones que les convienen y con esto defina en qué momento toma uno y en qué momento toma otro.
Híjole, ni y el modo, que más le guste es el mejor, ¿no?
Claro, y lo vamos a hacer porque pues nos lo está recomendando don Aurelio López Rocha,
qué sacrificada,
presidente del Consejo Regulador del Tequila. ¿Le parece, don Aurelio, si nos explica? Porque escuchamos mucho el CRT y el Consejo Regulador, pero ¿qué hace el CRT?
Yo lo voy a sintetizar con unas palabras, pero obviamente de ahí se derivan aspectos ya técnicos, ¿no? Pero uh-huh, lo primero es, la misión fundacional del Consejo es el cumplimiento de la norma para que se sostenga, se mantenga y se enriquezca la denominación de origen. O sea, la denominación de origen es la primera en México, joven, si la pensamos en función de las denominaciones de origen de otros países, ¿no? De uh-huh, Europa misma, pues hay denominaciones de origen centenarias, ¿no? Y la denominación de origen, después se dieron las reglas, ahora sí que la reglamentación, la normatividad, y el Consejo se crea para asegurarse de que se cumpla esa norma y por tanto se sostenga la denominación de origen. Entonces tiene esa misión. Obviamente ya los comos es pues hacer la inspección y la trazabilidad desde que el agave se siembra hasta que se convierte en una etiqueta y llega al anaquel o al centro de consumo. Y para eso hay un equipo de profesionales de campo, de inspección en plantas, especialistas en laboratorio, en las distintas pruebas que se hacen, de supervisores, una vez que se embotella el tequila y que surge para que se pueda entregar en México o exportar, ¿no? Uh-huh. Y es muy importante porque pues cerca del 70% de la producción del tequila se exporta. Uh-huh. Y para que nosotros podamos ser los únicos como país dentro de los municipios de los 5 estados, para que podamos ahora sí que sostener el reconocimiento de la denominación de origen hoy en 58 países del mundo, bueno, hay que asegurarnos de que lo que se entrega cumple con la norma y es auténtico de estos municipios, de estos estados, y está producido con el rigor que debe de ser producido. Básicamente eso es.
Y justamente, hablando de la protección en estos 58 países, el tequila en realidad se exporta a 120, ¿no, don Aurelio?
Sí.
A 120 países. En estos 58 se reconoce la denominación de origen.
Es correcto.
En esta gira ustedes estuvieron también, si no me equivoco, en Suiza.
Estuvimos en Ginebra, que es donde está la sede de la Organización Mundial de la Protección Intelectual, que es una institución de la ONU muy, muy importante y cuyo trabajo es muy trascendente. Tuvimos la suerte que nos recibiera el director general. Uh-huh. Suerte, pero yo digo que tequila abre muchas puertas y no es porque en ese momento se deguste, sino porque el prestigio de la categoría y el prestigio del Consejo Regulador del Tequila a nivel internacional es muy alto. Entonces, uh-huh, afortunadamente en esta gira nos recibió el director general. Unos meses antes había estado aquí el subdirector, que es Marco Alemán, estuvo aquí en Guadalajara, y en esta visita que él nos hizo, le aseguramos que regresaríamos muy pronto. Bueno, ya regresamos a una junta muy productiva, nos acompañó la embajadora de México ante los organismos de las Naciones Unidas basados en Ginebra, y la verdad fue muy productiva la reunión. Y se ha llegado ahí mismo, firmamos un acuerdo con el INPI y vamos a poner en el Consejo Regulador un centro de asistencia tecnológica conocido como CATI, ¿sí?, que finalmente nos permitirá tener acceso a todo lo que en propiedad intelectual tiene registrado y a disposición la Organización Mundial de Protección Intelectual, y con esto, será una palanca para el desarrollo no solo de la industria tequilera, sino de algunas otras que están conectadas directa o indirectamente. Entonces, muy, muy, muy contentos. Nos hicieron una reunión muy productiva, fue breve, pero muy productiva. Y regresamos con ese logro que iremos presentando una vez que quede establecido aquí el CATI.
Uh-huh. ¿Para qué les va a servir a los empresarios tequileros, por ejemplo? No sé si es únicamente para la industria como tal, o sirva también para los productores de agave.
Pues yo creo que en el caso de la agroindustria tequilera, sí, para todos.
Para todos, toda la cadena.
Para toda la cadena. Y con esto sería el inicio de un desdoblamiento a otras industrias, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque el acceso ya está ahí. Obviamente, pues ellos sancionaron la capacidad y el respeto del Consejo para ser depositarios de esto, ¿no? No es algo que le dan a todo el mundo. De hecho, sería el primero en Latinoamérica.
Wow.
Al igual que otro logro que se ha venido gestando, que es la primera antena de Origin hacia Latinoamérica, que esto pues lo comentamos ya hace algunas semanas. Bueno, estuvimos en la sede de Origin, que es también en Ginebra, Suiza, ya formalizando y ratificando pues que vamos para adelante. ¿Qué es esta antena de Origin? Origin, por su implícito en su nombre, son productos originales, originarios y únicos que tienen o indicación geográfica o denominación de origen, ¿no? Uh-huh. Y pues en Latinoamérica sí hay muchas denominaciones de origen, pero falta desarrollarlo. Entonces, esta antena lo que pretende es transmitir las mejores prácticas a todo Latinoamérica para que las denominaciones de origen se fortalezcan, y su fortalecimiento implica, como pasó en el tequila, un crecimiento exponencial, no solo de los volúmenes, del respeto sobre la categoría y de la valoración de la industria. Entonces, hay mucho que hacer. Yo no tengo mucho tiempo en esto, pero en la medida en la que voy aprendiendo, me doy cuenta que tenemos que fortalecer la denominación de origen, las indicaciones geográficas, la protección intelectual y los organismos reguladores, ¿no? Que ahí también el Consejo es un ejemplo a nivel mundial. Aunque no lo creamos, yo ya lo creo, ya lo constaté, ya lo disfrutamos, porque pues obviamente cuando a uno lo reciben con ese respeto como mexicano, pues es motivo de muchísimo orgullo, ¿no?
Claro, y es que los beneficios que representan para la población, porque si hablamos de agroindustria, no pensemos que nada más se queda ahí, finalmente todo se permea. Entonces, el impulso en el desarrollo económico que representa una indicación geográfica, una denominación de origen, y por supuesto tener un ente que se encargue de cuidar, ¿no? Que es el caso de un consejo regulador. Porque además, don Aurelio, Jalisco tiene mucho. O sea, si nos vamos nada más en donde nos encontramos, que es nuestra tierra, Jalisco tiene mucho. Y hay muchos productos que pudieran tener su denominación.
Sí.
¿Ustedes les apoyan también? ¿Les dan como una especie de asesoría?
Por supuesto. El intercambio es bastante fluido. Y digo, puedo poner el ejemplo en un evento recientemente celebrado, bueno, en el mes de octubre, en particular en Morelia, que hubo una reunión de denominaciones de origen a nivel internacional. Pues muchos se acercaron, nacionales e internacionales, y por ejemplo productores de mezcal decían, bueno, a ver, cuéntenos cómo funciona. Obviamente es la primera vez que me toca a mí, pero seguramente ya había habido intercambio, hay intercambio. Yo creo que el Consejo, salvaguardando muchas cosas que tienen que ser así por los intereses de los propios industriales, pues es puertas abiertas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, pues si hay éxito, ¿por qué no compartirlo? Uh-huh. Y ¿por qué no inspirar y hasta educar o llevar de la mano a quien tiene el reto de defender sus denominaciones de origen y expanderlas por el mundo? Porque finalmente son estómagos llenos y carteras llenas, claro, las que hay que generarle a la gente, ¿no? Si esto no es un instrumento de prosperidad compartida, pues estamos muy mal, ¿no?
Claro. ¿Cuántas familias ya dependen de la agroindustria tequilera, don
pues
Aurelio?
Se calcula en 100,000. 100,000, que se dice poco.
Ay, se dice fácil.
Suena poco, pues se dice fácil, mejor dicho. Sí. Pero bueno, y sobre todo también que hoy es un orgullo para todos, ¿no? Y es un orgullo porque se ha manifestado en distintas cosas. A la gente le va mejor. Y uh-huh. A la gente tiene que ir mejor cada vez, ¿no? Entonces, obviamente no solo el Consejo, otras instituciones, otras instancias han hecho mucho, pero el Consejo, yo sí diría, ha sido una piedra angular de esto.
Definitivamente. Bueno, pues, y ahí están las cifras que lo corroboran, ¿no? El crecimiento que ha tenido, no solamente a raíz de la denominación de origen en 50 años, sino a raíz de la conformación del Consejo Regulador, el crecimiento ha sido, bueno, espectacular.
Sí, espectacular. Y siempre con retos, ¿no? Porque hay,
claro,
hay ahora sí que hay la intención y está en la agenda de trabajo el seguir creciendo en otros mercados y diversificarnos, porque pues el 70% se exporta, pero de eso el 83% se exporta a Estados Unidos.
Uh-huh. ¿No? Híjole.
Entonces,
hay que abrir
otros mercados. Y yo puedo decir, por ejemplo, la experiencia de España con todo lo que se ha venido haciendo. Se vendieron un poco más de 7 millones de litros el año pasado en España, y el reporte del 24, que es el que conocí, el del 25, yo creo que lo están generando. El 24, varias categorías bajaron y tequila creció. Y creció el volumen, pero sobre todo creció en la percepción, ¿no? O sea, ya el tequila no es, y cada vez debe ser menos, el de la bebida rápida. Uh-huh. La coctelería se vale, pero que se diferencie también una coctelería. Y ahora es más premium el tequila, ¿no? Ya se goza, se percibe, se goza y se disfruta de manera diferente. Y ahí hay que seguir trabajando.
Justamente de eso nos platica regresando del corte. ¿Le parece? ¿Para dónde están las miras en este 2026? ¿Y cómo nos fue en el 2025? Que fue un buen año. De eso platicaremos al regreso. Si usted está comiendo, si ya está en la sobremesa y está haciéndole honor a este programa, salud. Nos comparte y pues nos comenta qué tal está disfrutando esta tarde.
Por lo pronto, hasta en el cafecito se vale.
¿Ahí cuál va?
Un añejo. O un extrañejo.
teléfono. Exacto. Delicioso. Vámonos a la pausa y regresamos.
Ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Muchísimas gracias por su participación, Arturo Alonso, el poeta de este programa Economía Hecha en Jalisco, dice lo siguiente: en este mes de encuentros no voy a regalarles un ramo de flores bellas, porque se marchitarían al darse cuenta que ustedes son más que ellas, y tampoco les daré estrellas, porque perderían su luz al ver que ustedes son más bellas. Saludos, emprendedoras del arco de Cupido, porque disparan flechas de amor, dice Arturo.
¿Qué tal? Gracias,
Arturo. Salud, Arturo. Rita Ramírez Saucedo, felicitaciones al invitado y qué gusto escucharlo, dice Manuel Cisneros Carbonero. Saludos a don Aurelio. Si se comunica con José a España, con José Torres, le manda saludos de parte de Manolo Cisneros, barman de la Concordia, dice. Ay, bueno, ya te están mandando saluditos allá a la madre patria. Muchísimas gracias. Francisco Javier Navarro Rodríguez también participa y felicita por el programa de hoy a nuestro invitado, Alfredo Torres Manzano. También felicito al invitado de lujo que tienen en cabina, ¿verdad que sí? Arturo López Ramírez participa, saludos al invitado. Marta Salazar Rosas también felicita a nuestro invitado. Marielena Anguiano dice: me da mucho gusto escuchar a don Aurelio, teníamos años sin saber de él. Muy buena persona como siempre. Muchas gracias, Marielena. La verdad es que lo platicábamos un poco antes de entrar al aire. Ha sido presidente de organismos empresariales muchísimos desde la década de los 80, don Aurelio, ¿no? En COMCE, en Expo Guadalajara, en la Cámara de Comercio de Guadalajara, fue secretario de Turismo también. Entonces, pues estábamos acostumbrados ciertamente a tenerlo muy cerca, entrevistarlo con frecuencia y pues nos da gusto que haya llegado al CRT. Alicia Ramírez, saludos, don Aurelio. Yo fui secretaria en Calzado Canadá. Yo era la de exportación del señor Moreno. Me da gusto escucharlo. Gracias, Alicia. Armida Castañeda Salazar, felicito al invitado y participa en la rifa. También Sergio Padilla Hernández, igual que María Elena Anguiano, Abel Morales Gutiérrez, pues que si todavía está en la industria del calzado, le pregunta Abel. No, ahora está de lleno entregado al tequila, ¿no?
Así es, así es.
Elba Rebeca Luz, Luce Guzmán felicita por nuestro programa y a nuestro invitado. Y bueno, pues hay muchas más también en WhatsApp.
Así es, Fernando Ramírez, los felicito por excelente programa, Dios los bendiga, muchas gracias. Excelente el invitado de hoy, el tequila, la bebida más mexicana por excelencia, y me anoto para el obsequio, nos dice Carlos de Jesús Andrade Cárdenas. Me anoto para la rifa, excelente el programa de hoy. Anótenos su nombre, porque si sale ganador, pues no vamos a poder decir quién es, así que escríbanos su nombre, así como Ana Berta Mercado. Buenas tardes a todos en cabina, y me anotan, por favor, para el regalo. Me anoto para la rifa, nos dice Edgar Cepeda. Saludos para el señor Aurelio y las conductoras. Gracias por toda la información. María de Jesús González Parra. José de Jesús Alba Lara, casi a diario las escucho y muy interesante su programa. Escúchenos
diario.
Muchas
gracias.
José de Jesús, buenas tardes. Soy José Luis Hernández Pérez. Participo por la rifa y saludos al invitado. Muchas gracias. Saludos al invitado y a las chicas. Alma Rosa Vázquez, por favor, la botella. Bueno, todos levantan la mano por la botella. Flavio Gutiérrez, felicidades por el programa. Saludos al invitado. Manuel Salvador Cruz, Plasencia también. Y bueno, tenemos muchos más. Daniel Flores, Aviña, también anotado. Magnífico su programa, muchas gracias. Saúl González, bueno, lo que pasa es que nos hacen comentarios y todos los leemos, nada más que si evidentemente el tiempo no nos da, pero invitados, más bien, todos anotados, y gracias por su participación. Y seguimos con la charla porque todavía hay mucho que platicar. Don Aurelio, antes de la pausa, pues adelantamos un poquito el tema. ¿Cómo cerró el 2025 para la agroindustria tequilera y qué viene para este año?
Pues hay varios datos que me gustaría compartir con el auditorio. El 2025 cerró con una producción total de 583.5 millones de litros de tequila.
583 millones de litros de tequila. Híjole, no alcanzamos a dimensionar. Sería padre hacer un ejercicio, don Aurelio, como no sé cuántas albercas olímpicas se llenan con eso, algo así, ¿no? Como para dimensionar qué cantidad.
Lo hacemos, ¿no? Lo hacemos, sí. Sí, muy, muy, muy importante, porque de veras las cifras no dicen.
Se nos salen de nuestro contexto. Entonces
hay que graficarlo de alguna forma, que uno lo entienda por los ojos. Y la exportación fueron 405.9 millones de litros de tequila, o sea, es una exportación muy relevante, es de alrededor del 70%. Uh-huh. Y el consumo de agave fue de 2.1 millones de toneladas de agave, ¿no? Esto consumido por 222 productores de tequila registrados, ¿no? Con 3.337 marcas, o sea, son muchas marcas.
Muchísimas.
Y todos los meses se reciben solicitudes de registro de nuevas marcas, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es un fenómeno muy interesante, porque atrás de una marca hay una propuesta, una propuesta de producto,
un hasta perfil, un emprendedor,
y el emprendedor, pues si es ya está dentro de la industria y es un productor registrado, bueno, pues es una marca más de su fábrica. Pero si no, es alguien que ve un espacio, ve un mercado, y acude a que le maquilen, y bueno, y genera un producto con un perfil para el mercado que él tiene como meta, ¿no? Yo debo decir que pues ahora me llegan de algunas partes, particularmente unos amigos que están en los países árabes, y un conocido me manda una foto de una botella que yo nunca había visto, ¿no? Uh-huh. Entonces acudo obviamente al consejo, al equipo técnico, y me dice, sí, es el maestro tequilero o maestra tequilera esta persona, lo maquila tal productor, y sí está debidamente registrado y cumple con las normas, ¿no? Porque en el boom, digamos, del tequila en el mundo, pues hay quien, pensando en su mercado, pues viene y desarrolla, y yo creo que está bien eso, ¿no?
Sí, claro. Ahora, eso quiere decir, don Aurelio, que con el hecho de revisar las etiquetas, el Consejo Regulador puede checar toda la trazabilidad, desde dónde estuvo el origen, cuál es el lote de ese tequila, dónde se produjo el agave, o sea, absolutamente todo.
Total, así es correcto. Hay además algunos sistemas de geolocalización, donde tenemos perfectamente mapeados todos los municipios autorizados para producir, el número de plantas, la edad de las plantas, obviamente asociadas con un productor, que son, parece poco, pero hay más de 43 mil productores de agave, ¿no? Uh-huh. De distintos tamaños, por supuesto. Entonces, esa trazabilidad es muy importante, y es importante que todos estemos educados a que en la etiqueta debe de estar como está. Uh-huh. El Consejo Regulador del Tequila, CRT, ¿sí? Y bueno, ese es un productor certificado con un auténtico tequila, y lo podemos beber con confianza.
Eso es importantísimo. Ahora, Ana preguntaba algo muy importante. ¿Para dónde va el tequila este 2026? Y usted menciona ahora los países árabes, ¿no? Y uno se imagina el tequila en los países árabes, que además en muchos de ellos la población no lo consume, pero van muchos turistas.
Así es, así es. Bueno, hay mercados muy importantes que todavía se tienen que desarrollar. Se está trabajando junto con el gobierno federal en una agenda para buscar una reconsideración al arancel que tiene el tequila en la India, por ejemplo. El arancel, el arancel es el 150%.
Uf, uy, no, bueno.
Entonces esto nos saca de competencia.
De mercado, claro.
De mercado. Yo creo que ese es un mercado actual, enorme y creciente. Y que favorece mucho la producción local de licores, pero que todos los, ahora sí que las categorías, estamos tratando que se bajen los aranceles y esperamos lograrlo. Este es el arancel. Hay además impuestos locales, depende de la graduación o depende del tipo de producto, cómo se le considere. Por ejemplo, República Dominicana, igual que los países árabes, pues no es que el mercado local sea tan importante, pero recibe mucho turista de todo el mundo. y bueno, pues el turista debe tener a su disposición pues los productos auténticos que satisfagan o satisfagan su paladar. Entonces el tequila tiene que estar ahí. Y bueno, vinieron justamente al encuentro de Origin en Morelia, buscando información, quien se encarga de, ahora sí que, de los rones de particulares de la República Dominicana, junto con las autoridades para ver cómo regulaban. Entonces, en reciprocidad pedimos que nos ayudaran a bajar los aranceles, y pues hay un impuesto al lujo, además, que lo encarece más, ¿no? Entonces hay que trabajar. Hay que seguir construyendo en el reconocimiento de la denominación de origen, y hay que seguir abriendo mercado, educando al mercado, promoviendo distintivos test. Hablamos de España, pero vendrán otros importantes este año. Y también es importante que la industria, atrás de la labor del Consejo, y a veces va mucho más adelante, cosa que está muy bien, pero vayamos juntos, unidos, a abrir mercado. Uh-huh. Esa diría que para mí es una de las prioridades. La unidad del sector, de toda la agroindustria tequilera, tenemos que estar unidos. Si estamos unidos, podremos hacer cosas que ni nos imaginamos. Si no estamos unidos, no vamos a sumar o no vamos a multiplicar, y esto va a convertir pues un trabajo tal vez de contención y no de desarrollo, ¿no?
Así es, necesitamos un sector y una agroindustria fuerte. Unida. Y bueno, si hablamos de turistas, pues estamos a la vuelta de la esquina del Mundial. ¿Qué va a pasar con el Mundial? Porque por supuesto el tequila es un protagonista importante, y de eso vamos a platicar justo regresando de la pausa. Último corte, aproveche por este kit que nos trajo para usted el Consejo Regulador del Tequila. Vamos a la pausa y regresamos. Ya de regreso, gracias por continuar con nosotros, ya en la recta final de Economía Hecha en Jalisco, platicando del tequila, de nuestro querido tequila, y bueno, el reflejo lo vemos, Pati, ¿cuánta participación hay? En verdad, muchas gracias. Nos dicen vía WhatsApp, buenas tardes, bien dicho, la unión hace la diferencia, y gracias por las cortesías, nos dice María Concepción Godínez Aguilar, muchas gracias. Qué lindo su programa de hoy, diario las escucho, nos dice María Pedrosa, qué orgullo para México ser la cuna del tequila, nos dice Alicia González. Hola, Pati y Ana, y saludos a su invitado, participo, Oscar Rosete. Armando Flores dice, ¿cómo ayuda el CRT a los tequileros y a su presidente? Bueno, nos hace el comentario. Muchas gracias, Armando Flores, que por cierto nos comenta. A ver, Armando, dice, espero que no haya trivia truqueada como el regalo de Arandas. Armando, justamente es la trivia del por qué se dice salud, del choque de copas. No, hombre, ¿cuál truqueado? Recuerde usted que se atravesó el fin de semana y la primera persona el lunes, así como lo mencionamos, ya en el tiempo del programa, que nos dio la respuesta tal cual como era, fue la persona ganadora. Tenemos participación vía telefónica también.
Desde luego, José Márquez, saludos, Pati y Ana, los escucho desde Paramount, California. Voy a aprovechar el mensaje de José Márquez para preguntarle a don Aurelio, porque ya nos decía que el mayor porcentaje, si no me equivoco, más del 80% de las exportaciones van a Estados Unidos. ¿Y a qué otros países enviamos tequila? ¿Cuáles son los principales consumidores de nuestra bebida nacional fuera de México?
Muy bien, pues es interesante hablar de los 10 principales destinos de nuestro tequila, pero también hacer la aclaración que del primero al segundo hay una diferencia muy, muy grande.
Abismal.
¿No? Abismal. El primero es Estados Unidos, como lo comentamos, con, aquí veo ya en el cierre del 25, cerca del 82%. Okay. Porque los otros están creciendo, aunque sea poco, pero siguen creciendo. El segundo es España. El tercero es Alemania, después Canadá, el Reino Unido en quinto lugar, el sexto es Colombia.
Colombia está en Latinoamérica.
El sexto, sí, con casi 4.5 millones de litros, ¿no? Okay. Después Francia, Japón, uh-huh. Italia y Australia. Entonces, no vemos aquí, bueno, de Oriente vemos a Japón, pero no vemos a Corea, no vemos a China.
Uh-huh. Ni a la India todavía.
Ni a la India.
Hay que entrarles. Entonces
hay que entrarle. Hay mucho que hacer, ¿no? Ahora que estuvimos también en la gira, yo trataba de contrastar las cifras de tequila con las bebidas más reconocidas de Francia. Uh-huh. Bueno, la venta de tequila a nivel mundial es más que la de champaña, y casi el doble que la del coñac. Y wow. Esto es fruto de los últimos años, ¿no? Donde aquellas se han estabilizado o decrecido un poco, y tequila sigue, crece y crece. De ahí el apetito de muchas grandes corporaciones de participar en la industria del tequila, distribuyéndolo o adquiriendo plantas, ¿no? Entonces sí es motivo de orgullo, creo yo, para todos los jaliscienses, todos los mexicanos, a dónde ha llegado el tequila, y pues esto nos compromete a trabajar unidos por lo que podemos hacer. Todavía hay mucho camino.
Desde luego. Dice Teresa Santos Muñoz: felicito al invitado, tengo 82 años y me tomo mi tequilita de vez en cuando. Bueno. Participa también por el obsequio. Salud, Teresa. Dice Silvia Rebeca Vázquez Fernández, que participa, y Nicolás Cerros Ramos. Bueno, marcas de tequila, ya nos decía don Aurelio, hay más de 3,337. Entonces, bueno, pues hay cualquier cantidad de marcas que exportan. Enrique, no entiendo su apellido, de la Mora. Saludos a don Aurelio, y participa Jovita Neri Tapia, felicito al invitado. Andrés Miranda Guzmán, saludos. Andrés dice que envía saludos a nuestro invitado, don Aurelio, y que le gustaría estar en contacto. Aquí le dejo su número telefónico. José Márquez Montes, dice, habla del agave. En este caso nos hablaba también don Aurelio de cuántos productores de agave cerramos con ellos en 2025. Don Aurelio, sí, nos repite la...
Prácticamente 43,300.
43,000. También ha habido un crecimiento abismal.
Así es, así es. Sí, efectivamente, digo, se despertó el posicionamiento que ha venido logrando el tequila, despertó el interés de muchas uh-huh. personas de participar, algunos con sus fábricas, otros con las plantaciones de agave. Y esto, bueno, es algo que tenemos que hacer un ejercicio cada vez más asertivo de planeación. No se le puede prohibir a nadie que siembra agave, ¿no? Están, pues, constitucionalmente no se puede, pero sí dar la información y ayudarlos a hacer una planeación, porque finalmente es una agroindustria y es uh-huh. una cadena. No habrá quien se especialice en una cosa o en otra, o hay quien está integrado, pero tenemos que dar las herramientas para evitar picos y valles tan marcados.
Claro, porque cuando hay mucho agave, pues obviamente baja de precio, eso es normal, como en cualquier otro producto, ¿no? Es la ley de la oferta y la demanda. Oiga, don Aurelio, ¿y hacia dónde apunta también este año en cuanto a protección de la denominación de origen? Ya nos hablaba de que son 58 países, ¿cuáles vienen?
Bueno, se está trabajando con Argentina, con quien ya había un avance notable hasta que, bueno, cambios de gobierno o elementos nuevos en la negociación lo difirieron. Pero tenemos que trabajar con en general en Latinoamérica estamos bastante bien cubiertos, salvo el caso de Argentina, y que, por cierto, entiendo que este año vamos a celebrar 10 años del reconocimiento con Brasil. Uh-huh. Y bueno, esperamos hacer algo pues que permita hablar del tequila nuevamente y que esto se siga creciendo. Entonces, hay una agenda de países con los cuales denominación de origen y arancel, uh-huh. que son las dos cosas que deberíamos de conseguir, y buscar que atrás del consejo estén los productores, sus distribuidores o los importadores de los países destino y países meta, para cerrar el círculo y que los contactos se conviertan en contratos. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Tenemos, por otro lado, algo muy importante que es... es cierto, hay algo que se me pasó porque yo estuve presente ahí. En Origin estuvo la Oficina para la Protección Intelectual de África, del continente. Estuvo de manera virtual, pero con una reunión muy productiva y muy enfática, porque están también normando y están obteniendo denominaciones de origen. Entonces, cuando un país, imagínense las cantidades de denominaciones de origen que puede tener el continente africano, con toda su singularidad histórica, artesanal y de productos de muy distinto origen, ¿no? Pues ellos quieren entrar, obviamente, porque en los países donde hay denominaciones de origen bien administradas, se ve inmediatamente la prosperidad y la derrama, ¿no? Entonces, es muy importante, porque esta oficina ya se encargaría del reconocimiento para todo el continente africano, porque está respaldada por todos los países de África. Y, bueno, esto en automático nos daría mucho más países con esta posibilidad, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues yo creo que es una tarea de un día sí y otro también, y cerrar el círculo para poner al tequila, o seguir poniendo al tequila donde merece estar, porque lo merece.
Así es. Bueno, antes de que el tiempo nos coma, tenemos ya que sacar al ganador, porque nos queda pendiente el mundial. Y con eso cerraríamos la charla. Por lo pronto, el ganador, bueno, de todas las participaciones, sumamos justamente todos los comentarios que nos llegaron, y el número que eligen por parte del Consejo Regulador del Tequila es la participación 32, justo porque este año el Consejo Regulador del Tequila cumple 32 años. Así que bueno, el ganador es terminación 2065, Nelson Walconce o Valconce. Es el ganador de este kit, así que un abrazo,
felicidades,
regalazo que se lleva Nelson, muchas gracias. Y bueno, antes justo de que el tiempo se nos agote, porque qué rápido se fue el día de hoy, don Aurelio, ¿qué viene para el mundial? Porque bueno, hay infinidad de actividades que se van a llevar a cabo, específicamente el Consejo Regulador, ¿qué tiene planeado para estas fechas?
Bueno, es importante, la ventana que se nos abre con el Mundial de Fútbol es importantísima para la ciudad, para el estado y por supuesto para el tequila, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es presencia como categoría, porque el Mundial o la FIFA tiene pues sus relaciones comerciales, y hay una firma que particularmente muy importante que está en la categoría, y que va a ser una presencia fuerte en, pues me imagino, los centros de consumo que controla la FIFA. Todo esto está
como
muy
un
bien.
Patrocinador, para entender,
creo que tiene otro nombre por limitaciones de carácter legal, pero sí, digamos, su asociado comercial es una firma muy respetable. Son miembros del consejo, no solo del consejo regulador, sino del consejo que operamos el día de hoy, y eso está muy bien. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es todos los espacios, que serán muchos, tenemos que, nosotros no ponemos marca, no ponemos tequila,
claro,
¿no?
Y
bueno, pues desde el aeropuerto lo hemos solicitado, Expo Guadalajara hemos solicitado también tener una presencia importante, y por supuesto el Tequila Lab, ¿no? Tequila Lab que nos acaban de poner un reto sobre la mesa, y estoy seguro que el consejo lo va a sacar adelante. Se está preparando, cuando lo tengamos y nos dan espacio, les presentamos lo que vamos a hacer en Tequila Lab, y también inspirados en lo que vimos en Bordeaux, en la ciudad del vino, ¿no? Para que la experiencia sea mucho más...